Las emociones expresadas nunca mueren, se quedan en tu cuerpo en forma de enfermedades.
Catarsis.
Catarsis.
Un encuentro con la psique.
Bienvenidos.
Bienvenidos a una nueva emisión más de Catarsis, un encuentro con la psique. Mi nombre es Nancy Valenzuela. En el control operativo se encuentra mi compañero Cristian Rosales. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de algo que se celebra en el mes de junio. Ya estamos en el mes de junio y bueno, este es el mes del orgullo LGBT. Y bueno, el día de hoy este programa es dedicado a aquellas personas que están dentro de esta comunidad. Vamos a escuchar una cápsula.
Junio es del mes del orgullo, cuando las comunidades LGBT del mundo se unen y celebran la libertad de ser ellas mismas. Las reuniones que se realizan alrededor del orgullo LGBT tienen sus raíces en la ardua historia de grupos minoritarios que han luchado durante décadas para superar los prejuicios y ser aceptados por quienes son. Los organizadores originales eligieron este mes para rendir homenaje al levantamiento de Stonewall en junio de 1969 en la ciudad de Nueva York, evento que ayudó a impulsar el movimiento moderno por la lucha de los derechos de los homosexuales. La mayoría de los eventos del orgullo tienen lugar cada año en el mes de junio, aunque algunas ciudades realizan sus celebraciones en otras épocas del año. ¿Quién lo celebra? Los eventos del orgullo LGBT están dirigidos a cualquier persona que sienta que su identidad sexual queda fuera de la corriente principal, aunque muchas personas heterosexuales también se unen. LGBT es un acrónimo que significa lesbiana, gay, bisexual y transgénero. El término a veces se extiende a LGBTQ o incluso LGBTQIA para incluir grupos queer, intersexuales y asexuales. Queer es un término genérico para personas no heterosexuales. Intersexual se refiere a aquellos cuyo sexo no está claramente definido debido a diferencias genéticas, hormonales o biológicas. Y asexual describe a aquellos que no experimentan atracción sexual. Estos términos también pueden incluir personas de género fluido o aquellas personas cuya identidad de género cambia con el tiempo o dependiendo de la situación. ¿Cómo se originó? En las primeras horas del 28 de junio de 1969, la policía allanó el Stonewall Inn, un bar gay ubicado en Greenwich Village en Nueva York, y comenzó a sacar a los clientes al exterior. Las tensiones aumentaron rápidamente cuando los clientes se resistieron al arresto y una creciente multitud de transeúntes arrojó botellas y monedas a los oficiales. La comunidad gay de Nueva York, harta tras sufrir acoso por años por parte de las autoridades, estalló en disturbios en los vecindarios que se prolongaron durante 3 días. El levantamiento se convirtió en un catalizador para un movimiento emergente que luchaba por los derechos de los homosexuales, cuando se formaron organizaciones como el Frente de Liberación Gay y la Alianza de Activistas Gay, siendo el modelo del Movimiento por los Derechos Civiles y el Movimiento por los Derechos de las Mujeres. Los miembros realizaron protestas, se reunieron con líderes políticos e interrumpieron reuniones públicas para responsabilizar a estos líderes. Un año después de los disturbios de Stonewall, se llevaron a cabo las primeras marchas del orgullo gay del país. La comunidad LGBTQ+, enfrentaba obstáculos psicológicamente gravosos que continúan hasta el día de hoy, como los siguientes. Rechazo. Familia, amigos cercanos, compañeros y comunidades de fe le dan la espalda a quienes deciden salir del closet. Trauma. Esto puede incluir maltrato basado en la identidad, como la homofobia, bifobia, transfobia y el acoso escolar. Lamentablemente, los miembros de la comunidad LGBTQ+, suelen ser víctimas de crímenes de odio, abuso de sustancias. El rechazo y el trauma pueden llevar al abuso de sustancias, que ocurre con el doble de frecuencia en las personas LGBTQ+, a comparación de los heterosexuales. Los adultos transgénero tienen 4 veces más posibilidades de presentar problemas con el abuso de sustancias. Elaborado con información de CNN Español.
Bueno, escuchamos ya la cápsula. En la cápsula, nos decía qué se celebra este mes, por qué, dónde se originaron estas primeras marchas. Y bueno, yo les voy a hablar un poquito más acerca del tema psicológico el día de hoy en este programa. Y bueno, la falta de aceptación propia de la orientación sexual como el rechazo social, sobre todo, origina varias cosas o problemas psicológicos. ¿Cuáles son? Bueno, entre los principales problemas que puede ocasionar esto entran la depresión, la ansiedad, el aislamiento, la violencia. Algo que se me hizo bastante grave cuando estuve investigando sobre este tema, que es que las personas tienen pensamientos suicidas, así como algunos desórdenes alimenticios. Todo esto, bueno, detrás de, ¿verdad? Son cosas que a veces no nos ponemos a pensar, y como sociedad, pues bueno, es muy fácil juzgar, burlarse, reírse de estas personas sin saber que sufren, que tienen algunos problemas o algunos trastornos que los puede llevar al suicidio. Y bueno, uno de los principales problemas por los que pasan estas personas es el aislamiento, como bien les mencionaba. ¿Por qué? Bueno, porque no pueden vivir su sexualidad libremente porque las personas se burlan, como les comentaba. Y bueno, ¿qué hacen? Mejor se van a su habitación, prefieren no salir, se quedan en casa siempre. Entonces llega este momento donde solamente están en su casa, este momento donde puede llegar pues la ansiedad, una ansiedad extrema, la depresión y algunos otros problemas de salud mental. Bueno, existen varios estudios realizados. Yo encontré uno que se los quiero compartir en especial. Este es por la Universidad Autónoma Metropolitana, o sea, la UNAM de México, y bueno, este dice que el 45.9% de las personas heterosexuales tienen ideas suicidas, como bien les mencionaba, que el 31.5% de los jóvenes de la población LGBT han intentado suicidarse, y el 15%, bueno, al menos lo han pensado, han tenido una idea, ¿no? Y bueno, a eso se enfrentan estas personas. También tengo algunas personas que me compartieron un poquito, y se los voy a ir leyendo conforme pasa el programa. Estoy buscando ahorita, pero no lo encuentro dónde están. Bueno, se los iré compartiendo poco a poco. Estos problemas que presentamos en la sociedad, lo puedo decir como problema. ¿Por qué? Porque las personas juzgamos, siempre lo he dicho, las personas juzgamos vidas ajenas. Entonces esto es hacerle un daño a estas personas de la comunidad. Bueno, ya me encontré aquí una de las historias, se las voy a decir. Es, bueno, dice: hace mucho tiempo tuve claro que sentía atracción hacia los hombres. Viví una especie de vida doble, eso me mantenía en paz. Tenía novia, pero tenía relaciones con hombres. Pensaba que no me podía enamorar de uno hasta que pasó. Bueno, él nos dice que lo difícil fue que a sus papás les costó mucho entender, comprender, que a pesar de que ya había tenido novias, pues estaba enamorado de un hombre, ¿no? Y porque hay varios perjuicios, y sobre todo en los papás. Entonces, él dice que el tiempo, el espacio y el respeto mutuo es lo único que él puede recomendar. Y él dice que invita a las personas que aún no han dicho o que aún no lo dicen libremente, pues que lo hagan, ¿no? Que lo hagan, que él menciona que al inicio es difícil, pero es más bonito sentirse, pues, liberado, sentirse bien consigo mismo. Entonces, pues es lo mejor, es lo que él nos dice en esta historia que nos platicó. Eso fue como el resumen, lo que les conté. Entonces, él nos dice eso. Otra frase que encontré es ser gay y vivir en una sociedad que no es aceptada aumenta la vulnerabilidad a padecer enfermedades cardíacas, ansiedad, depresión, violencia, y esto ocasiona también ingerir, por ejemplo, sustancias, desórdenes alimenticios, y bueno, muchas personas de ellas caen también en el alcohol. Entonces, como podemos ver, estar dentro de la comunidad LGBTQ+, implica varias cosas, desde lo psicológico, desde la salud mental, pero también desde la salud física, como es, pues, no salir. Las personas, uno de ellos me comentaba que engordó mucho. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba al inicio, esto del aislamiento, no salía por miedo a que las personas lo juzgaran, entonces solamente comía y estaba en su casa viendo la tele, y empezó a engordar mucho. Y pues ya cuando salí era como doble, ¿no? Era la burla por sus preferencias sexuales, y era la burla de que pues estaba en sobrepeso. Entonces aquí es cuando decimos, entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa como sociedad? Que nos burlamos de las personas y hacemos daño en varias cuestiones que van a perjudicar a una persona, ¿no? Por eso el día de hoy, bueno, les estoy platicando acerca de junio, del mes del orgullo LGBT, y pues mencionarlo así, como un orgullo, como tal lo dice el mes de junio, y los invito a no juzgar a estas personas, porque detrás viene varios daños psicológicos. Bueno, el programa de hoy está enfocado más a lo psicológico, pero como bien les mencionaba, existen otro tipo de daños que les podemos causar a estas personas. Y bueno, con esto vamos a ir a nuestro primer corte. Regresando, tenemos a un invitado vía telefónica que nos va a platicar un poquito más acerca de este tema, de lo que son algunos trastornos, cosas o fobias que las personas, como bien les mencionaba, que las personas juzgan o juzgamos. Entonces él nos va a hablar acerca de esto, de la homofobia, de la transfobia. Esto, bueno, regresando de corte. No tardamos, ya volvemos.
La libertad está en ser dueños de nuestra propia vida. Platón. En un momento, regresamos. Continuamos en Catarsis, un encuentro con la psique.
Ya estamos de regreso en Catarsis, un encuentro con la psique. El día de hoy hablando sobre el mes de junio, que es mes del orgullo LGBT, y sobre las cosas psicológicas o los trastornos o cosas relacionados a esto, ¿no? Y bueno, ya se encuentra conmigo vía telefónica el doctor Cristian Israel Huerta Solano. Él es profesor del Departamento de Psicología Aplicada del CUCS, que nos estará contestando algunas dudas. Doctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nancy, un gusto en saludarte y gracias por la invitación.
Gracias a usted, doctor. Bueno, el día de hoy hablando de este tema tan interesante, justamente en el mes de junio que se celebra el orgullo, ¿no? Y bueno, me gustaría que nos contara un poquito de qué es la homofobia, hablando de estos temas.
Bueno, la homofobia como tal se podría entender como el rechazo que tienen las personas denominadas, por lo menos discursivamente, como heterosexuales, hacia personas que son de orientación homosexual, bisexual, inclusive transexual, y la podemos ver manifestada en diferentes formas, como por ejemplo la invisibilización de las personas de la comunidad LGBT, los crímenes de odio, el uso de expresiones despectivas, el no nombrarles mediante el nombre que la persona desea o el artículo que la persona desea que se entienda hacia ella. Y también, bueno, lo podríamos entender como aquellas actitudes que no solo son discriminatorias, sino también segregatorias, a través de expresiones, actos, actitudes que se tienen hacia las personas de esta misma comunidad. De hecho, también algunos autores y algunos colectivos no solo hablan precisamente de homofobia, sino hablan de bifobia, transfobia y homofobia, vamos, dentro del mismo rubro.
Sí, claro. Nos mencionó la transfobia y algunos otros. ¿Nos puede explicar también qué es esto? ¿Qué significa tener todo esto?
Sí, mire, en el caso de la transfobia sería precisamente las actitudes, expresiones, conductas que se tienen tanto discriminatorias como segregatorias hacia las personas trans, ya sería personas transgénero o personas transexuales, aunque actualmente el término trans se utiliza para englobar, vamos, tanto a las personas transgénero como transexuales, se entendería como de esa manera. En este caso, bueno, las personas transgénero serían aquellas que, bueno, solamente tienen, la identificación con el género distinto quizás al asignado al nacer, o su expresión de género, por ejemplo, en el caso de ser masculino hombre, que la persona su expresión de género sea femenina, si lo ponemos de esa manera, y en el caso de las personas transexuales serían también aquellas personas que además de tener una identificación, distinta, por lo menos corporalmente, al sexo genérico asignado, y digo asignado, pues explicaré esto, también tienen la necesidad física, emocional, psicológica, también de hacer una transición corporal para, bueno, adecuarse más a la expresión de género y al género, la identidad de género que la persona identifica en sí misma, ¿verdad?
Sí, claro. Y bueno, hablaba al inicio que los tiempos, bueno, han cambiado y las personas aún siguen discriminando a estas personas de la comunidad. Pero usted, me gustaría saber, bueno, que nos platicara si ha visto que sí han cambiado estos prejuicios con el paso de los años.
Bueno, mira, me gustaría para esto, y creo que me parece una pregunta excelente la que me acabas de hacer, y quizás pondré en comparativa algunos datos que precisamente revisaba hace unos días. Ajá. Por ejemplo, todavía hasta 2019, que fue el tiempo previo a la pandemia, de acuerdo con la encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, en esta, bueno, más o menos se elaboró de marzo del 2019 al mayo de ese mismo año, se recolectaron los datos de casi 13.000 personas, y en la media edad, bueno, serían de personas entre 27. Aquí lo interesante fue que se expresaban, por ejemplo, dentro del personal médico, que se sentían el 76% incómodos cuando una persona manifestaba su orientación y su expresión de género. Y precisamente derivado de eso, cuando las personas de la comunidad LGBT asistían a una consulta médica o psicológica, decidían ocultar su orientación o su identidad durante el tiempo que se les daba la atención. De estos, 3 de cada 10 dejaron su casa precisamente por motivos de orientación o identidad, sobre todo por el rechazo familiar. Y de acuerdo también con datos de la CEPRES, la familia precisamente continuaba siendo, por lo menos hasta ese entonces, el lugar donde las personas recibían mayor discriminación, mayores actitudes de rechazo. Si nosotros comparamos estos datos ya durante la pandemia, pues eso es previo a la pandemia, durante la pandemia, la criminalización y los arrestos también que se hicieron a las personas LGBT en algunos lugares del mundo, fueron, bueno, masivos. De hecho, por ejemplo, hay casos que se reportaron en algunos lugares de África, donde en África, en Asia y en algunos también de Medio Oriente, donde las personas LGBT durante la pandemia tendrían que estar en comunidades y ocultos, dado que si se sabía su orientación, muchos de ellos eran encarcelados e inclusive se registró una alta tasa de mortalidad debido a estos crímenes, y también personas donde se fueron desaparecidas. En este caso, posterior a la pandemia, que ya es un dato interesante y por lo menos nos da también alguna perspectiva de cómo podrían haber cambiado las cosas, por ejemplo, en Jalisco el 11.02% y en el Estado de México sería el 58.4% de las personas que se encuestaron, de acuerdo también con estas mismas cifras que mencionaba, pues manifestaron tener una orientación distinta o por lo menos bisexual, etcétera. Y respecto a la vivienda, por ejemplo, hubo un mayor desplazamiento. Casi un 18% de las personas LGBT, es decir, hubo un aumento, tuvieron que dejar su casa precisamente por motivos de discriminación por su orientación o identidad. Y también el problema fue que casi un 30% de este cúmulo de personas ya no pudieron solventar una vivienda, y esto obviamente se debió a que 7 de cada 10 personas de la comunidad LGBT perdieron su trabajo derivado de estas situaciones. Y obviamente, eso se debió también a que muchas fueron a la informalidad, y de hecho casi el 50% de estas personas no pudieron respetar la cuarentena, tuvieron que salir a trabajar, y en el caso muy particular de las personas trans, dado que no podían localizar o no tener algún trabajo, un sitio particular de trabajo, recurrieron precisamente a la prostitución como única fuente de ingreso, lo cual es sumamente grave dado que precisamente privamos tanto a estas poblaciones de los derechos básicos, que sería el derecho a la salud, derecho a la educación y también derecho a tener un trabajo digno y remunerado. Creo que por lo menos estas cifras nos dan una idea de cómo, por lo menos en tiempos más cercanos, vamos viendo precisamente este tipo de situaciones. Por ejemplo, en un trabajo reciente del periódico El País, por lo menos hasta el año pasado en México se registraron 81 asesinatos por razón de orientación o identidad de género, y de esos el 50% fueron a personas trans. Esto, si bien es cierto, no solo deja claro la situación de las personas de la comunidad, sino también la violencia que se vive en el país, pero también las dificultades que han tenido, dado que de estas personas el 44% se dedicaban al trabajo sexual, ¿verdad?
Sí, bastante interesante saber cómo las personas discriminan. De eso comentaba al inicio del programa, las personas llegamos a ser tan crueles que no nos damos cuenta lo que hay detrás de, en este caso, los problemas o los trastornos que ocasionamos a estas personas. Y bueno, sí me parece a mí que sí se ha cambiado un poco la mentalidad de la gente, que sí ha ido evolucionando, y se me hace bastante interesante que, bueno, les den, por ejemplo, el mes del orgullo, y que durante esto, bueno, hacen marchas y hacen algunas cosas para que las personas conozcan más, los conozcan y digan, bueno, que vayan tipo normalizando, se puede decir, porque las personas, la verdad es que incluso se asustan y tienen esto de la homofobia. Y también otro dato interesante es cómo ya se conmemoran fechas. Incluso el 17 de mayo se conmemora el Día de la Homofobia y Transfobia, ¿no?
Es correcto. Sí, bueno, me parece interesante precisamente ese planteamiento que tú haces. Ajá. Y si bien es cierto, aunado a las cifras que ya te mencionaba, sí se ha dado mayor visibilización a las personas de la comunidad LGBT, también es importante considerar dos cosas que creo que es muy relevante, sobre todo al hablar de este mes del orgullo. Una, que cuando hablamos de la homosexualidad se habla desde un punto de vista médico-psiquiátrico, que de hecho fue donde nació el término homosexual. Y de hecho algunos autores, por ejemplo Judith Butler, nos hablan precisamente de este binarismo que se tiene respecto a ciertas cosas. Es decir, cuando se habla de asignación como tal, se habla siempre en un dualismo, en una diada, es decir, homosexual, heterosexual. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Entonces siempre queda en ese punto. Y lo homosexual se refiere únicamente a la orientación, es decir, a la atracción física, sexual, emocional que tiene una persona hacia alguien de su mismo sexo. Cuando hablamos de lo gay, ¿sí?, de lo gay, inclusive de la cultura LGBT, estaría hablando de algo cultural que, además de incluir los elementos que tienen que ver con la orientación sexual, también se incluyen prácticas, cultura, elementos que tienen que ver con música, vestimenta, etcétera, incluyen toda una cultura, lo cual no se limita solo a la orientación. Es decir, cuando hablamos de una persona que es homosexual, no precisamente tiene que ser gay, es decir, no precisamente tiene que estar inserto o inserta en la cultura. Cuando se habla de lo gay, que tiene que ver precisamente con todas estas representaciones que usted refiere, tendría que ver con el hecho, sí, del homosexual, es decir, en la orientación, pero en lo gay se incluiría todo lo que es la cultura, el folclore, la jerga que se usa. Digo, un ejemplo muy claro sería algunas canciones que canta, por ejemplo, Gloria Trevi, donde se incluye la jerga precisamente de la cultura gay. Y esto es muy rico, porque no precisamente se queda solo en la situación de la orientación, sino que resulta ser a una de las marchas y todo esto, también algo que da elementos para hacer un análisis sociológico sobre las prácticas y también la cultura LGBT, dado en un lugar determinado y obviamente recurriendo a las personas que tienen la vivencia dentro de la comunidad.
Sí, claro, es bastante amplio. Incluso muchas personas, bueno, dicen, ¿qué significan todas estas letras de LGBT? Entonces, sí es bastante amplio y hay que conocer. Es bastante interesante el dato que nos acaba de mencionar, porque como bien he dicho durante lo que va del programa, la gente juzga y muchas veces juzga sin saber, como bien menciona, no saben bien qué significa ser gay, como nos menciona ahorita, y ya sin embargo está juzgando la persona y diciendo a una persona quizá que no lo es, pero tiene algunas manías, y juzgar, y lo pueden, bueno, afectar. Pero usted, ¿cuál cree que es la afectación psicológica como mayor al sufrir estos rechazos ante la sociedad?
Bueno, yo creo que el asunto tendría que comenzar primero, en este caso, a través del lenguaje que utilizamos, ¿no? De hecho, bueno, vuelvo a recorrer a Judith Butler, pues nos habla que bueno, Lyotard y muchos otros autores, no se limitó a ella, precisamente el lenguaje nos permite tanto internalizar, pero también exteriorizar ciertas prácticas culturales, ciertas prácticas políticas y ciertas prácticas sociales. Y a partir de eso también configuramos lo que es la persona, y la persona se configura también dentro de lo que es su construcción social. Es decir, cuando hablamos de lo natural, que usted ha utilizado esa palabra, o lo no natural, tendríamos que ver desde esta perspectiva que mucho de lo que utilizamos tiene que ver con el lenguaje. Y estamos construidos socialmente y también estamos construidos como tal a través de los designios y lo que el lenguaje nos permite. Si lo configuramos de esta manera, por ejemplo, cuando hablamos de discriminación, cuando hablamos de bifobia, homofobia, transfobia, no se configura en un marco de naturalidad o no naturalidad. Es decir, el decir, es que Dios hizo, es común, ¿no? Dios hizo dos sexos. Bueno, como tal, es lenguaje, como tal, esa asignación que tú haces como masculino o femenino. Las mujeres y los hombres, por ejemplo, las mujeres no nacen con la tendencia natural a servir a los hombres, no nacen con la tendencia natural a lavar, a planchar, como los hombres no nacen con una tendencia natural a ser agresivos, a mantener una casa, a, como dicen tradicionalmente, hacer el hombre de la casa. Es decir, nada de eso nace, o las personas nacen naturalmente con eso, no hay una tendencia natural. Todo eso se va construyendo a través de las prácticas sociales. Si a esto le sumamos la homofobia, la pobre transfobia, también se tratan de elementos que son construidos socialmente, es decir, a través de prácticas religiosas, prácticas sociales, en las que precisamente se da una construcción como aquello que dentro de lo que usted mencionaba hace rato se considera lo que es la normalidad, pero la normalidad también está construida socialmente, es decir, quién determina qué es normal o qué es anormal. Y de ahí, por ejemplo, podríamos ver la construcción de cierto poder fáctico a través de la transversalidad de los discursos, en los que precisamente estos discursos convierten el hecho de juzgar algo o alguien como distinto o diferente. Y entonces ese juzgar hace precisamente que las personas atiendan a acciones, a prácticas y actitudes que rechazan, eliminan o segregan a las personas. Si nosotros lo tomamos desde este punto de vista, también podríamos comenzar a cambiar ciertas prácticas culturales precisamente para evitar no solo la homofobia, la transfobia, sino también lo que tendría que ver con el machismo, el sexismo, porque al entender que esto se construye mediante lenguaje, prácticas y cultura, y modificamos todos estos elementos, eso dará pie, sí, a una sociedad donde sea no solo más inclusivo y no solamente más tolerante, porque decir el yo soy tolerante ante tal, pues es igual al decir estás ahí, yo soy diferente a ti, tú eres diferente a mí, y yo te tolero. Y aquí el asunto no se trata de tolerar, es de aceptar las diferencias porque están presentes.
Sí, sí, y bueno, sí, es muy cierto lo que dice, puede decir las personas, yo te tolero, bueno, yo, está bien con que esté en el mismo lugar que yo, pero siempre como con algún tipo de tabú, ¿no? Bueno, doctor, vamos a ir a un corte, regresando para seguir hablando sobre este tema tan interesante.
Con todo gusto.
Tú eres aquello que haces, no aquello que dices que harás. C.G. Jung. En un momento regresamos con más en Catarsis. Sigue en sintonía de Catarsis, un encuentro con la psique. Continuamos.
Ya estamos de regreso en Catarsis, un encuentro con la psique. El día de hoy hablando sobre junio, el mes del orgullo. Y bueno, sigue con nosotros el doctor Cristian vía telefónica. Y bueno, me gustaría, doctor, que nos platicara cómo podemos dar apoyo a alguna persona que pertenece a esta comunidad. Digamos que si tenemos un hijo, un primo, ¿cómo podemos hacerle saber que estamos ahí para él o ella?
Qué relevante pregunta. Y bueno, la dividiré en dos.
Muy bien.
Primero, ¿cómo sería para el público en general, no? Primero, no hay que hacer suposiciones sobre la orientación sexual o identidad de género de las personas. Es decir, muchas veces vemos a alguien y erróneamente podemos decir, creo que es gay, creo que es lesbiana. Y bueno, aparte utilizamos otras expresiones bastante peyorativas o groseras, sí. ¿No? Creo que le gusta, por ejemplo, ¿no? Perdón la expresión, el arroz con popote. O creo que, o sea, utilizamos ese tipo de expresiones, las cuales, primero, pues son grotescas, y segundo, que hacen suposiciones. También, esto no precisamente lleva a que yo vaya con alguien y le pregunte su orientación o su identidad de género, dado que eso es privado, en el sentido de que la persona puede o no expresarlo, y yo no puedo obligar a nadie a que lo exprese, por lo menos de manera tácita. También, por ejemplo, hay que evitar ese tipo de expresiones homofóbicas, transfóbicas o de agresión, las cuales no solo se limitan a palabras, sino también que se dan a través de acciones, ¿no? Por ejemplo, si yo veo a una persona vestida, por lo menos en su expresión de género, como una mujer, siendo que por lo menos sexogenéricamente se vería como un hombre, hacer ese tipo de acciones en las que por favor retírate de aquí, no te puedo vender o no puedo prestarte tal servicio, dado que bueno, de entrada estamos haciendo este tipo de situaciones que son peyorativas. También valdría la pena también pronunciarnos, no solo como académicos, como medios, sino también como sociedad, en contra del uso de insultos que son en contra de la comunidad LGBT y de palabras. Quizá nosotros resultaría curioso, ¿no? Porque personas dentro de la misma comunidad utilizan diferentes expresiones o jerga para referirse a sí mismos. Pero no es lo mismo que se haga dentro de la comunidad al que le pertenece la jerga, el algor de lo que se está hablando, a que alguien haga uso de expresiones peyorativas fuera de. También, en el caso, y ahí sería la segunda parte, de que una persona de la comunidad LGBT o con una orientación homosexual o una orientación con una identidad de género trans decida salir, como tradicionalmente decimos, del closet, es importante tener en cuenta si la persona, y eso se lo cuestionaría a sí misma, si es el momento idóneo para hacerlo. Muchas veces las personas se sienten presionadas a salir del closet porque hay más personas que están presionando a que la hagan. Y de aquí la pregunta sería, si es necesario que lo hagas en ese momento o expones presión ajena. También porque muchas veces se da la estresa, lo cual tendría que ser un delito, que alguien revele la identidad o la orientación de alguien más por medio de las redes sociales y la familia se termina enterando por medio de esto. Bueno, ahí existe la necesidad de hacerlo. Y en caso de que exista la necesidad de que sí reveles tu orientación o tu identidad, la pregunta sería qué beneficios podría obtener de esto y qué prejuicios podría también tener de esto. Y en el caso de las familias, también tener en cuenta que, bueno, al anunciar este tipo de cosas a la familia, pues la familia va a entrar en un duelo, literalmente, ¿no? Sobre todo cuando hay una formación religiosa, cuando se tienen ciertas expectativas sobre el hijo o la hija respecto a su futuro, su casamiento, su emprendimiento profesional en tal o cual área. Para lo cual también hay que dar tiempo a la familia. Obviamente va a ser un proceso como tal de duelo en el cual va a tener rechazo, aceptación, la vivencia del duelo como tal y probablemente después la aceptación de lo que ya pasó. Aquí hay que dar tiempo, porque muchas veces queremos que la aceptación sea inmediata por una vez que revelo mi orientación o mi identidad, y no precisamente tiene que ser así, ni tiene que ser como se ve en las películas o los programas. Lleva un tiempo, tanto para la persona, dado que el ser gay, trans, no solo es revelar una orientación o una identidad, sino que también se asume un tipo de vida, una cultura, una identidad, la cual yo puedo decidir expresar o no, pero cambia totalmente el panorama que yo tengo hacia los demás y quizás que los demás tienen hacia mí. Entonces hay que tomar en cuenta estas situaciones que creo que sean las formas en las que podríamos ayudar, pero también ayudarnos en el caso de que la persona diga, oye, yo revelo mi identidad, mi orientación, me identifico como tal, y de esa manera pues tener una evidencia mucho más clara. Y obviamente también acercarse a profesionales, en ambos casos, profesionales de la salud que estén especializados en esta área. Valga la pena que lo diga, desafortunadamente ha proliferado, por lo menos aquí en el estado, no se tiene una cifra por lo menos determinada, que hay pseudoprofesionales de la salud que se autoidentifican como especialistas en ayudar a la transición de, por ejemplo, en el caso de las personas trans, o en la salida del clóset de las personas gays o lesbianas, y se identifican como tal y ofrecen los servicios y la ayuda para esto. Como tal, tendríamos que verificar bien todas las condiciones de legalidad en las que actúan estos profesionales de la salud, porque muchas veces lo que hacen es, primero, no ayudarlos, y segunda, meterlos en situaciones que provocan depresión, ansiedad, aumento en el consumo de drogas u otros estupefacientes, y no precisamente le ayudan a la persona a salir del clóset. Así que, bueno, hago esto como recomendación, cuidado con el que me pueda acercar, y hay que verificar obviamente todas las condiciones en las que está trabajando esta persona.
Sí, claro. ¿Algo más que desea agregar sobre este tema? ¿Alguna recomendación? ¿Algún consejo?
Pues quizás más que consejo, me gustaría plantear un poquito, ¿no? Por ejemplo, lo que se trabaja desde el índice de inclusión. Si nosotros en general quisiéramos o queremos generar una sociedad, una escuela, un centro recreativo de trabajo más inclusivo, tendríamos que tomar en cuenta por lo menos tres cosas, ¿no? Y los pondría yo como un triángulo equilátero. La modificación de las prácticas, de las políticas y también de la cultura en la que estamos inmersos. Por ejemplo, si yo comienzo a modificar la cultura desde el hogar a través del uso de expresiones adecuadas, el poco a poco quizás ir enseñando a mi familia, a mí mismo, a ver esto, y ojo, no lo digo en términos de lo normal, porque al hablar de normal y anormal también estaríamos hablando de este binarismo, sino dirlo en términos de que de entrada la esencia del ser humano es ser diferente. Todos somos diferentes, todos, todas, todos somos diferentes. Entonces aquí tendríamos que tratar primero esta cultura. Segundo, si afortunadamente en nuestras instituciones, por ejemplo el caso de la Universidad de Guadalajara, existen las políticas en las cuales nos podamos afianzar para modificar las prácticas, vamos, sería fabuloso porque también nos va a ayudar a modificar la cultura que tenemos en nuestros espacios educativos a familiares. Y si no existieran por lo menos estos en los espacios de trabajo, sí podemos comenzar a modificar las prácticas, y estas tendrían que ver desde las actitudes que yo tengo hacia las personas de la comunidad LGBT que se acercan a mi espacio de trabajo, a mi espacio educativo o a mi espacio formal e informal, y comenzar no a tolerar, sino comenzar a verles como personas diferentes, como yo lo soy de diferente, y como persona que convive conmigo en todos los ámbitos.
Sí, claro.
Así es.
Bueno, muchísimas gracias, doctor, por esta entrevista, por esta plática que tuvimos el día de hoy, bastante interesante. Y bueno, no me queda más que agradecerle.
Al contrario, agradezco la invitación y quedo a sus órdenes siempre que sean necesarios.
Muy bien, muchísimas gracias y que tenga buena tarde.
Buena tarde, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, con este fragmento de esta entrevista vamos a ir a nuestro siguiente corte, regresando para concluir con el tema del día de hoy.
Confiar en ti mismo no garantiza el éxito, pero no hacerlo garantiza el fracaso. Albert Bandura. Ya volvemos. Ya estamos de regreso. Sigamos escuchando temas de psicología en Catarsis, un encuentro con la psique.
Ya estamos de regreso en el último bloque, el día de hoy hablando sobre junio, el mes del orgullo LGBT. Y bueno, les voy a dar un poco de información, un poco de antecedentes. Y bueno, esto viene desde la investigación de Sigmund Freud, como bien lo he mencionado en casi todos mis programas. Es un influyente psicoanalista que es muy conocido en la psicología. Bueno, él empezó a reflexionar mucho acerca de la homosexualidad, entre otras cosas. Y bueno, él decía que ser homosexual era un conflicto durante el desarrollo. Como bien les he mencionado, Freud siempre habla de la niñez, cómo repercute cuando eres grande, y él siempre mencionaba que el varón se identifica con el sexo femenino, y él es el que nos da algunas teorías y algunas cosas de que, por ejemplo, las niñas se enamoran del papá y todo esto, ¿no? Entonces, él nos menciona que desde niño se empieza a sentir esta atracción y, bueno, señala que las personas que son homosexuales tienen mentes frías y exigentes. Pero bueno, a lo largo del tiempo se empezó a investigar un poquito más y se llegó en cuenta de que, bueno, esta idea era algo erróneo. Era una teoría errónea de Sigmund Freud sobre la estructura familiar que él tenía. Y bueno, él hablaba también de un sentimiento de culpabilidad que tenían que tener las madres que tenían un hijo homosexual. Y bueno, nos decía algunas conductas y era bastante, bastante fuerte porque discriminaba mucho a estas personas. Nos hablaba también de un cambio de mentalidad que tenían estas personas y era bastante fuerte, ¿no? Bueno, ¿cuándo cambió esto? El cambio fue en los 90, para ser exactos en 1973, cuando la Asociación de Psiquiatría, que es el APA, decidió eliminar la homosexualidad del Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales. Esto, bueno, también ya les se los he explicado. El DSM es un libro donde todos los psicólogos se basan como para dar un diagnóstico. Entonces, la homosexualidad se encontraba como trastorno en este libro y fue hasta 1973 cuando se decidió dar este paso y quitarlo de ahí del manual. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, retira también la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Y bueno, con esto vamos a escuchar un ¿Sabías qué? Que tenemos preparado.
¿Sabías qué? En 1978, el supervisor de la ciudad de San Francisco, Harvey Milk, uno de los primeros funcionarios electos abiertamente homosexual en Estados Unidos, encargó al artista y diseñador Gilbert Becker que hiciera una bandera para las próximas celebraciones del orgullo en la ciudad. Becker, un destacado activista por los derechos de los homosexuales, hizo un guiño a las franjas de la bandera estadounidense, pero se inspiró en el arco iris para reflejar los muchos grupos dentro de la comunidad gay. Un subconjunto de banderas, representa otras sexualidades en el espectro, como bisexual, pansexual y asexual.
Bueno, aquí en el ¿Sabías qué? Ya escuchamos un poco más de la inclusión, de cómo se elabora la primera bandera, que es muy bonita, tiene varios colores y la verdad es que es muy representativa de esta comunidad. Y bueno, como bien les mencionaba, que en los 90s hubo un cambio del DSM, del Manual de los Psicólogos, y también de la OMS, donde retiran la homosexualidad como trastorno. A pesar de que se retiró como trastorno, algunas medidas de la OMS no se retiraron del todo, y se decía que deberían de tomar terapia y seguir practicando todo tipo, de terapia, como por decir, para curar este tipo de enfermedad, aunque ya no estaba como trastorno, pero se seguían con estas cosas y estos tabúes, ¿no? Bueno, como bien les dije al inicio, que les iba a estar leyendo algunas historias de estas personas, les voy a leer otra experiencia. Bueno, ella nos cuenta, dice, me fui de pinta para tener un día romántico con mi novia. Esa noche llegué a mi casa con el corazón a punto de explotar. Estaba ya muy harta de decirle mentiras a mis papás. Me estaban esperando y sabía que estaban pensando cosas malas. Ella nos dice que llegó y simplemente les dijo, «Hola, me gustan las niñas». Dice que ahora le da risa, pero que en su momento estaba a punto de llorar y de vomitar de los nervios y de la angustia, y que sus papás, como bien hemos mencionado en el programa, pues no reaccionaron de la mejor manera. Ella decidió irse de la casa y dice que unos días después sus papás le llamaron y le pidieron perdón, le dijeron que la amaban. Y dice, fueron a terapia un par de meses, siempre los acompañé en el proceso y fui a algunas sesiones, a pesar de que estaba en contra de hacerlo. Al poco tiempo me dijeron que querían conocer a mi novia. Bueno, aquí es otra experiencia más que nos cuentan y vemos cómo, pues sí, tuvo el rechazo de los padres, pero más adelante quisieron hasta conocer a su novia, ¿no? Entonces, sí vemos cómo la sociedad juzga, pero también, como les decía, es muy bonito pues liberarse y ser uno mismo a pesar de las cosas, de los gustos, de las preferencias, ¿no? También, bueno, encontré un artículo donde nos decía que se pasa por algunas etapas de aceptación de la orientación sexual. Estas, bueno, se las voy a decir ya para concluir con el programa. La primera es la confusión de identidad. La persona, al haber asumido una identidad heterosexual y a la que no es llamada normal, como lo decíamos, siente esta atracción hacia el mismo género, se representa en un estado de confusión consigo mismo y pues se pregunta quién es o por qué me pasa todo esto, ¿no? El segundo es la comparación de la identidad. Aquí, ¿qué es? Bueno, la persona se cuestiona su posible homosexualidad y es un periodo en el que los sentimientos de aislamiento, de soledad, están presentes. El tercero, bueno, en el tercero encontramos la tolerancia de identidad. Aquí, bueno, se piensa que probablemente sea homosexual y se adentra dentro de la cultura gay. buscando conformación. En este caso, son las primeras personas que empiezan ya como a aceptarlo y a decir, bueno, sí soy, ahora qué sigue, ¿no? La cuarta es la aceptación de la identidad, es una tolerancia más que la aceptación de la identidad. Aquí, bueno, ya están totalmente identificados y llega a la parte de la aceptación. El 5 sería el orgullo de identidad. Aquí se produce la identidad pública, la identidad LGBT y el orgullo de su identidad. Aquí, bueno, nos menciona que hay una separación entre las personas de todos estos distintos de distintos gustos con los heterosexuales. Y ya aquí, bueno, se liberan. Muchas personas tardan un tiempo en aceptarlo, en pasar por estas etapas que nos mencionan, pero al pasar todo esto y a llegar a la etapa de la aceptación y del orgullo de la identidad, pues ya se liberan y se sienten mejor en cuanto a todo, ¿no? Y la salud mental, bueno, también mucho mejor. La 6 es la síntesis de identidad. Ya no es un nosotros contra ellos, sino más bien la persona logra sintetizar las identidades públicas y privadas. Los jóvenes entran en otro ambiente donde son más libres, donde se encuentran en mejor estado mental. ¿Por qué? Bueno, por la sociedad, como le hemos mencionado durante todo el programa. Entonces, bien, les he dicho, asistan a terapia. Si necesitan ayuda, como se dice, para salir del closet, vayan a terapia. Es muy bonito ir a terapia, y más si va a hacer o lograr un cambio significativo en tu vida, como es el tema del día de hoy, ¿no? Porque, bueno, las personas de esta comunidad sufren rechazo, y principalmente rechazo de la sociedad, de la familia, de los amigos más cercanos, porque como nos mencionaba el doctor Cristian, muchas veces las personas juzgamos incluso sin saber. Si ya tienen una manía o si se visten de tal forma, entonces ya estamos juzgando. Y tan solo con juzgar, digamos, su vestimenta, entonces ya es como que dicen, oh, o sea, ya me está juzgando de esa manera por cómo me he visto, y eso que todavía no digo, o sea, no digo mis preferencias. Entonces los invito a no juzgar, y bueno, cada quien es libre de tener sus preferencias sexuales. Eso fue el programa del día de hoy acerca de junio, el mes del orgullo LGBT. Con esto concluiría el programa del día de hoy. Bueno, sin antes agradecer al doctor Cristian, que nos brindó esta información tan relevante sobre la homofobia, la transfobia, que también son algunas cosas que pasan o que tienen la sociedad, ¿no? Con estas personas. Y bueno, durante el mes de junio les voy a tener algunos otros temas relacionados a esto, algunos trastornos, algunas cosas, identidad de género, que pasan estas personas, ¿no? Bueno, me despido, mi nombre es Nancy Valenzuela, en el control operativo se encuentra mi compañero Cristian Rosales, hasta la próxima.
Toda despedida va siempre acompañada de un nuevo punto de partida. Gracias por escucharnos.
Catarsis. Catarsis. Un encuentro con la psique.